Son las 9:42, tenemos que seguir con nuestro programa. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado con un tema muy interesante. Son las 9:42. Interesante y contingente es la reforma tributaria. Estamos con Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto saludarte.
Igualmente, un gusto, Cata, un gusto, Patricio. Muchas gracias por la invitación.
Hola, Gonzalo.
Gonzalo, la reforma tributaria nos convoca hoy día. Sé que has escrito varias columnas, hemos estado revisando parte de tu visión respecto de lo que se ha anunciado. Pero bueno, nos gustaría escuchar en la radio, en este programa, ¿qué es lo que te ha parecido este anuncio de reforma tributaria?
Yo creo que lo más importante es la idea de tener un pacto fiscal, que es algo a lo que todos aquellos que nos dedicamos a esta área estamos aspirando hace bastante tiempo. Recordemos que Chile tuvo una reforma bastante grande el año 2014, que después fue complementada el año 2016, se presentó otra reforma el año 2020 y en febrero de este año hubo una reforma que quizás es más acotada, pero que cambió algunos elementos muy estructurales, por ejemplo, en cuanto a la tributación de los servicios profesionales. Entonces, lo que aspiramos a aquellas personas que estamos en este ámbito es que haya alguna estabilidad en las normas tributarias. No quiere decir esto que vayan a quedar escrito en piedra. Todos los países van modificando su legislación cada cierto tiempo, pero pretender cambiar, alterar los ejes estructurales de nuestro sistema cada 5 años es algo que el país no resiste.
Así es.
Gonzalo, hay hartos temas dentro de la reforma que nos gustaría conversar contigo. Son todos binarios, así que tratemos de hacerlos como no tan técnicos, pero uno de los cambios importantes que ha tenido harta discusión en los años anteriores tiene que ver con la integración o desintegración de los sistemas tributarios. Esto se está proponiendo ahora una desintegración. ¿Tú crees que esto permite recaudar más? ¿Tú crees que esto termina afectando, por ejemplo, si afecta a través de los impuestos, afecta al retorno esperado de las inversiones, capaz que haya menos inversión? ¿Qué efectos crees que puede tener esta propuesta de desintegración?
Esa es una muy buena pregunta. Primero, para que los auditores nos entiendan a qué nos referimos con esto de integrar, desintegrar. El sistema chileno entre el año 1984 y 2017 funcionó completamente integrado. ¿Qué es lo que significa esto? Que el impuesto pagado por la empresa sirve posteriormente como crédito en contra del que debe pagar el propietario de la empresa. Esto, yo le digo a mis alumnos, es casi como que el empresario tuviese un voucher cuando pasa por la caja a pagar su impuesto personal, tiene un voucher que le descuenta el impuesto pagado por la empresa. En general, los sistemas desintegrados tienden a la simplificación y por esa vía se espera que logren una mayor recaudación. Lo cierto es que este fenómeno de simplificación en Chile se ve morigerado por dos fenómenos. Primero que todo, porque Chile tiene una red de tratados internacionales para evitar la doble tributación que fueron suscritos bajo el ambiente integrado. De hecho, existe una conocida cláusula Chile que permite no aplicar una tasa de dividendos preferenciales debido a que Chile se comprometió en su momento a reconocer el crédito de por el impuesto pagado por las empresas. Entonces, hay una discusión ahí. ¿Qué es lo que se debería hacer con estos tratados? Hay algunas personas que piensan que hay algunos que se pueden dejar solamente moviendo la legislación chilena sin alterar los tratados. Hay otros que piensan que habría que renegociar algunos. Y esto genera alguna complejidad. Y el segundo factor que genera complejidad es el que dice relación con la historia, que es lo que hacemos con las utilidades que están retenidas en las empresas pendientes de tributación desde el año 1984 al año 2017, lo que se llamó en su momento el famoso FUD, que después fue cambiando de nombre. Entonces, esos dos elementos le añaden complejidad. En resumen, yo creo que la desintegración avanza hacia una simplificación, pero yo no sería particularmente optimista respecto de obtener gran recaudación debido a esta modificación.
Ahora, Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Otro de los impuestos súper discutidos por la prensa tiene que ver con las propiedades. Ahora los arriendos, lo que se propone es que los arriendos tengan que pagar un impuesto. Y ahí saltó harta gente que había decidido ahorrar a través de esto, de un par de propiedades, estos mecanismos, y ahora tendrían que pagar. ¿Es diferente, esta propuesta es diferente de cómo se pagan hoy día impuestos por los arriendos recibidos? ¿Y qué efectos puede tener?
Hay que distinguir entre dos tipos de propiedades, las DFL2 y las que no son DFL2. Tratándose de estas últimas, las no DFL2, los arriendos siempre debieron haber declarado y pagado las rentas como un ingreso tributable. Y lo que sí sabemos es que existe un alto nivel de incumplimiento en torno a esa obligación, y que es lo que ha propuesto el gobierno. Bueno, ha hecho una estrategia bastante inteligente, en mi opinión, de colocar intereses contrapuestos. Es decir, se le dice a la persona que arrienda, al arrendatario, oye, tú vas a poder rebajar de tu base imponible, vas a poder descontar de impuestos lo que pagues, pero eso a condición de que se formalice este contrato de arriendo, y eso va a significar para el arrendador, para el propietario, que va a tener que empezar a declarar esa renta que siempre debieron haber sido declaradas. Ese es un fenómeno. El otro dice relación con la vivienda DFL2. Hoy por hoy, cada persona natural tiene un límite de 2 DFL2 para explotar. Y lo que se pretende a través del proyecto es limitar eso y que esta segunda vivienda que tenía las personas muchas veces para mejorar la pensión tenga que pasar a declararse las rentas provenientes y pagar las rentas provenientes de ese arrendamiento. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo en esa medida. Creo que estas situaciones que se conocieron años anteriores, donde había algún puñado de contribuyentes que tenían cientos y miles de departamentos y que las rentas no declaraban, eso se modificó en febrero de este año, todavía no entra en vigencia, pero eso se modificó, y entonces yo estudiaría si tiene sentido limitar aún más este límite que tienen en la actualidad la renta por 2 departamentos DFL.
Perfecto. Gonzalo, un tema que siempre asoma cuando se discute la reforma tributaria son, bueno, los mercados negros que podrían darse, o eventualmente elusión, evasión, que es justamente lo que se busca evitar, ¿no es cierto?, y controlar todavía más. Pero para eso es fundamental darle más herramientas al Servicio Impuesto Interno. ¿Se resuelve eso en parte en esta reforma?
Se le están otorgando mayores facultades y ha salido en la prensa, por ejemplo, un tema muy grueso que es la posibilidad de que la declaración de que una operación es abusiva o simulada y que en consecuencia da lugar a la aplicación de la norma general de elusión, lo haga el Servicio de Impuestos Internos administrativamente y no tenga que recurrir a tribunales. En este momento, el Servicio de Impuesto Interno recopila antecedentes y la declaración la tiene que hacer el Tribunal Tributario y Aduanero. Uh-huh. El proyecto indica que la declaración la hace el Servicio de Impuesto Interno y si el contribuyente no está de acuerdo, recurre ante el tribunal, que es una forma como operan muchas legislaciones en el mundo. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que sí me gustaría es ver un adecuado equilibrio y de qué manera se fortalecen también los derechos de los contribuyentes. Por ejemplo, tratando de ser de DECON, la Defensoría del Contribuyente, que fue abierta tras la modificación de la ley 21.210 del año 2020. Bueno, este organismo ha estado empezando a andar en marcha, pero todavía tiene una planta muy pequeña de funcionarios. Entonces, yo creo que junto con otorgar mayores facultades al Servicio de Impuesto Interno, hay que robustecer, por ejemplo, instituciones como la de NACON, que permitan una adecuada protección de los derechos de los contribuyentes, especialmente aquellos más pequeñitos que no tienen los recursos para una adecuada asesoría tributaria.
Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Hay algunos grandes ausentes. Se habló, nosotros hablamos, me acuerdo, con Claudio Agostini muchas veces de las exenciones, por ejemplo, la renta presunta, perdón, del impuesto al diésel y otras maneras que podíamos recaudar harta plata, y en una reforma ambiciosa yo no las vi, por lo menos. No sé si están.
Respecto a la renta presunta, lo que se había visto era la posibilidad de eliminarla definitivamente. El gobierno lo que hace a través de este proyecto es limitarla. Antiguamente, o en la actualidad, la renta presunta tiene distintos límites dependiendo de la actividad. Si se aprueba el proyecto de ley, va a quedar con un límite parejo para todas las actividades agrícola, minera y de transporte de 2.400 UF, que es un límite bastante bajo, y en el caso de la actividad de transporte se limita solamente hasta 2 vehículos. Entonces, se estima que hay un porcentaje importante de personas que va a salir. Sí, respecto de la recaudación, la más de cifras que nosotros manejamos como Centro de Estudios Tributarios es que esto no va a mover mucho la aguja tampoco en cuanto a recaudación, porque hay personas que efectivamente están en régimen renta presunta, no debiendo estarlo, pero después de las reformas del año 2014, ese fenómeno se eliminó bastante, y en consecuencia yo te diría que no hay que poner tampoco, ser muy optimista en cuanto a la posibilidad de recaudación por esa vía.
¿Impuesto al diésel?
¿Perdón?
¿El impuesto al diésel?
Sí, es que esa es la parte que me faltaba. Respecto al impuesto al diésel, bueno, el gobierno ha anunciado que va a presentar un tercer proyecto, que es el de los impuestos correctivos. Desconozco cuándo, se debería hacer a final de año, y ahí podría venir alguna novedad respecto al impuesto al diésel, pero debemos considerar especialmente el contexto económico bastante complejo que estamos viviendo. Los impuestos sabemos que no son neutros, entonces un aumento en el impuesto al diésel podría trasladarse al menos en parte a precio en un contexto en que estamos viviendo una alta inflación. Todos sabemos que todos los alimentos, todos los productos en Chile deben ser transportados. Entonces, yo creo que el gobierno va a estudiar, va a mirar con mucha detención este asunto para no generar un efecto que pudiese ser perjudicial en los alimentos y en otros bienes.
Claro. Gonzalo, ahora, otro tema. Hace poco se subió desde cero al 10% el impuesto a la ganancia de capital en acciones, el artículo 107, como se conoce en mercado, y ahora se propone subirlo de nuevo al 22%. Ni siquiera ha entrado en vigencia el 10%, ya estamos en el 22%. ¿Qué te parece esa medida?
Bueno, yo creo que eso es una expresión de el problema que decía al inicio de la entrevista, la falta de un acuerdo o un pacto fiscal, porque lo que sucedió es que en febrero de este año se eliminó esa exención y se estableció un impuesto del 10%, y tú, como bien dices, Pat, no ha entrado en vigencia, y aún sin haber entrado en vigencia se le aumenta una tasa del 22%, que uno podrá discutir, ¿eh? Yo creo que quedó un poquito alta, podríamos discutir los guarismos con cifras, no tengo una decisión definitiva sobre eso. Yo en general tendía a la idea de que esto quedara con una tasa más cercana a la que establecen los tratados internacionales para evitar la doble tributación, que ahí varían, pero normalmente son cerca del 15%. Esa era mi idea, pero lo que sí me parece que nos debe llamar a reflexión es esto de tener ciertas normas que ni siquiera alcanzan a entrar en vigencia cuando ya están siendo modificadas. Esto es un ejemplo, pero han existido en la historia, por ejemplo, circulares del Servicio de Impuestos Internos que se publicaron con una vigencia diferida y nunca entraron en vigencia porque al poco tiempo se modificó la legislación.
Ahora, Gonzalo, desde el punto de vista de la competitividad de Chile en sus distintas industrias, que voy a entrar a la minería, pero estoy pensando en el sector financiero también, la carga que tienen las empresas en general. Estoy pensando en las que quieren competir, o sea, si pagan mucho impuesto acá, capaz que van a tener que llegar con bienes muy caros al resto del mundo y no van a poder competir. ¿Estamos, la reforma nos dejaría en una posición todavía competitiva para la minería y para la economía en general?
Hay que distinguir. Respecto de la industria en general, yo creo que hay un análisis bastante compartido en el sentido que después del 2014 nosotros quedamos un poco pasados con una tasa de impuestos del 27% para las grandes empresas, en circunstancias que en general la OCDE tiene un rango del 25-24%, y esto es algo que se está tratando de solucionar ahora, estableciendo una tasa del 27%, pero que de ese que en realidad sería el 25% más 2% de la tasa de desarrollo. Y este 2% adicional lo podría reducir en la medida que tengas gastos que puedas demostrar que son en inversión y desarrollo, que me parece una medida bastante inteligente, y hay que ver eso sí cómo se va a aplicar. Respecto a la minería, yo no soy especialista en tributación minera, pero sí he recibido informes que creo son preocupantes en torno a las tasas efectivas, la carga tributaria que finalmente podrían estar teniendo. Me parece que, en atención a ese informe, el proyecto quedó un poquito pasado hacia arriba. Yo me imagino que el gobierno está abierto a volver a revisar esta situación, porque lo cierto es que la minería había señalado en su momento que estaban dispuestos a aumentar el aporte que ellos hacían al país, y me parece que existe consenso en eso, que había un espacio, pero no sé si estos sean los mejores números. Hay que además considerar que la situación de la minería es tremendamente heterogénea. Los costos de una operación minera son muy diferentes dependiendo de cada una de las compañías, y entonces hay que respetar ese principio. Con una buena combinación entre un impuesto ad valorem, que tenga un componente de precio, y también con impuestos que mire la rentabilidad de la empresa minera. Yo creo que esto es una discusión que entiendo se va a tener a partir del día de hoy, y lo importante es que se sinceren los números, se sinceren las cifras.
Súper. Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, muchas gracias por conversar con nosotros. Vamos a seguir, yo creo que esto va a durar todo el año, así que vamos a seguir hablando contigo, abusando de tu buena voluntad.
De todas maneras, Gonzalo, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, que te vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.
Igualmente, buenos días. Son las 9 de la mañana con 59 minutos, Pato. Oye, estaba viendo Argentina.